Bueno, hermanos, en el libro de Hechos vamos a regresar allá a nuestro viaje a través del libro de Hechos. Hechos 21. Quisiera que oren. Alison, ponte de pie. Bueno, todos están de pie, pero Alison es nueva aquí, es la hermana Azucena. Oren por ella. Su papá pasó a la eternidad ayer y esto obviamente siempre es un golpe en su vida. So, acuérdense de orar por Alison, por favor, y su mamá también, el consuelo y la paz de Cristo. Okay, les voy a aconsejar. También les quiero recordar si pueden apagar sus celulares, hermanos, por favor, y tratar de estar en el servicio en esta mañana. Okay, vamos a leer el versículo 37. Cuando lo tengan, digan amén. Vamos a leer hasta el capítulo 22 y el 16 del versículo del capítulo 22. So, desde el capítulo 21, versículo 37, hasta el capítulo 22, versículo 16. Parece mucho, hermanos, pero no es. Yo leo el 37, ustedes el 38, y así vamos hasta el versículo 16 del capítulo 22. Versículo 37 dice: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de la ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Varones, hermanos y padres, oíd mi defensa ante vosotros. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y los que estaban conmigo vieron a la luz, a la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Podríamos pensar, hermanos, ahí cuando leemos ese versículo, pensando en que el bautismo es parte de la salvación, pero no es eso lo que está diciendo. Dice: levántate y bautízate. Uno sigue al otro, primero la salvación y luego el bautismo. Pero luego va a hablar exactamente de lo que es. Dice: invocando su nombre. So, la salvación del alma viene invocando el nombre del Señor Jesús, no a través del bautismo. Nada más quería aclarar por si no llego a ese versículo, entonces de mirarlo desde ahora. Vamos a orar, hermanos, y pedir al Señor que nos hable. Okay. Fanny Crosby estaba cantando: esta es mi historia. Todos tenemos una historia, ¿sabían? todos. Historia buena, historia mala. Todos tenemos una historia. La pregunta es, ¿cuál es su historia? Padre, ruego, Señor, en esta mañana que el Espíritu Santo se mueva con poder, Dios mío, en este lugar, Padre. Sentimos ya su Espíritu Santo moviéndose, Dios mío. Ruego, Padre, que cada persona, cada individuo deje hablar, Señor, a su corazón. Deje entrar a Jesucristo si alguien no le conoce, Señor. Oro, Padre, que usted se manifieste de una manera tan poderosa. Oro, Señor, que Señor nos transforme, nos cambie, nos ayude a ser mejores, Señor. Nos ayude a acercarnos a usted si estamos alejados. También, Padre, oro por alguna persona hoy que no le conoce como Salvador personal. Ruego por la convicción del Espíritu Santo. Ruego que su palabra, Señor, llene este lugar, su presencia, su espíritu, su gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Hay una actitud que yo considero que es contraria al carácter de Dios. La mayoría de nosotros como creyentes, y cuando digo creyentes me estoy refiriendo a creyentes nacidos de nuevos, pensamos que Dios nos debe. Pensamos que Dios nos debe. Pensamos que el hecho de ser fieles en la iglesia, venir tres servicios, dar a la obra de Dios, servir a Dios, que Él nos debe. Que todo nos tiene que ir bien porque estamos en la iglesia. Pablo, hermanos, había cambiado su manera de pensar y de vivir. En Romanos 1, versículo 14, dice, a griegos, ya no griegos, a sabios, ya no sabios, soy deudor. Pablo dijo, soy deudor. ¿Has pensado alguna vez en esto? ¿Soy deudor? Pero estoy hablando de las deudas que debes al banco o a alguien más. Soy deudor. Primeramente a Dios. Y cuando hablamos de deudor, hermanos, significa sostenido por una obligación. Una deuda es una obligación. Obligado también por algún deber. Cuando hablamos de deuda, hermanos, es alguien que no ha reparado, alguien que ha perjudicado. Cuando hablamos de deuda, es alguien que debe un castigo a Dios o quien Dios puede exigir un castigo como algo que debe. Y Pablo, hermano, se consideraba un deudor, no solamente a Dios, pero también a los judíos y a los gentiles. La semana pasada comenzamos con este estudio, hermanos, el cumplimiento en realidad de la profecía de Ágabo a Pablo, que sería arrestado en Jerusalén. Y esto me llama la atención, el versículo 27. El capítulo 21 dice, pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron, ¿qué? Mano. Ahora, esos hombres, hermanos, al igual que Pablo, habían llegado a Jerusalén supuestamente a adorar a Dios, a celebrar la Pascua. Pastor, ¿qué es lo que quiere decir esto? Muchas veces nosotros los religiosos, hermanos, somos la gente más hipócrita. La gente más hipócrita se encuentra a veces en las iglesias. Yo no creo, hermanos, en esto de los Óscares de Hollywood. Yo nunca lo veo, no me interesa, no me importa. Pero si hubieran premios de Óscares a los cristianos, a los más hipócritas, quizás los ganaríamos nosotros. Estos hombres eran supuestamente religiosos. Supuestamente religiosos. Todo eso resultó en la presión de Pablo que leímos. ¿Por qué tanto odio, hermanos, hacia Pablo? ¿Por qué tanto odio? Número uno era su mensaje, el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros predicamos, hermanos, el Evangelio de Jesucristo, la gente se va a venir en contra de nosotros, aún religiosos. Nosotros los cristianos desde el tiempo de Cristo hemos sido perseguidos por los religiosos, no por los impíos, por los religiosos. En este momento está empezando otra persecución a los cristianos, por los religiosos. No los inconversos, los religiosos. So, quisiera en esta mañana compartir y hablar del tema de lo que Dios hace y puede hacer en un hombre. Dios puede hacer grandes cosas. Como digo, hermanos, todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia. La pregunta es, ¿cuál es tu historia en esta mañana? Son tres lecciones espirituales para nosotros. Váyase al capítulo, el versículo 37. Si ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, se me permite decirte algo. Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de la ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en las cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen, ¿qué?
Castigados.
Ese era Pablo. Y quiero hablar primeramente, hermanos, de la cuestión pasada. So, en un principio, ese tribuno, ese oficial romano, pensaba que Pablo era un criminal. Pero el hombre, después se dio cuenta, le dice, hablas griego. Pablo hablaba griego. Y qué bueno, hermanos, Pablo era sumamente educado, no solamente en el hebreo, sino en el mundo griego también. No era un criminal, como pensaban. Pero este oficial, hermanos, al escuchar que hablaba griego, empezó a darle oportunidad, ¿verdad? Pensaba que era un terrorista egipcio. Según el historiador judío Josefo, tiene tremendos escritos de historia que no está en la Biblia, pero hay mucha historia para respaldar lo que las escrituras dicen. Él dice que ese egipcio dirigió un ejército de 4,000 hombres hacia el Monte de los Olivos. Dice Josefo que declararon que iban a tomar el templo, ellos, ese grupo. Pero los soldados romanos triunfaron en esa oportunidad, los dispersaron rápidamente y ese líder huyó. Y ahora están pensando que ese líder egipcio es Pablo, ¿verdad? Porque tienen mucha gente siguiéndole también, pero definitivamente no es esa persona. So, Pablo se identifica con aquel oficial y la cosa va a cambiar. Cuando se identifica con él, yo también hablo griego, y logró su atención. Miren el versículo 40, cómo es que logra la atención. Cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Primeramente llamó la atención con su mano, ¿verdad? No empezó a gritar como loco, sino con su mano. Luego en el capítulo 22, versículo 1, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Pablo aquí lo que está haciendo, hermanos, no solamente es levantando su mano y llamando la atención de ellos, pero también con su humildad, ¿verdad? En el versículo 2, en el capítulo 22, y al oír que les hablaba en lengua, ¿qué? Este hombre era, hermanos, bilingüe, trilingüe, hablaba varios idiomas, con su hebreo también, ¿verdad? Pablo habló como judío a los judíos, tuvo cuidado, hermanos, de establecer el terreno en común. Y ese, hermanos, es el éxito de una buena conversación, encontrar el terreno en común con la gente que está en desacuerdo contigo. A veces nada más vamos directo al grano y les damos duro y cerramos la puerta. Pero Pablo, hermanos, era muy sabio, entendió y sabía usar la palabra de Dios, ¿verdad? Él quería ganar aún a esa gente para Cristo. Él no estaba ahí tratando de defenderse, quería que el nombre del Señor sea exaltado. Luego habló de su pasado. Todos tenemos un pasado. ¿Cuántos tienen un pasado? Hay gente aquí que no tiene un pasado. Vamos a escribírselo y tratar de escribir un libro. Todos tenemos un pasado. Dice en el versículo 3, capítulo 22, primeramente dice, yo soy de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Nos dice que, hermanos, viene de una familia judía, La mayoría aquí no somos gentiles, ¿verdad? Yo no creo que hay nadie que es un judío, pero nosotros somos gentiles. Pero él era judío, venía de una familia judía. Miren en el capítulo 3 también, o el versículo 3, perdón, dice, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. No solamente, hermanos, viene de una familia judía, pero también dice que es instruido como un judío. ¿Y quién era su maestro? Gamaliel. Gamaliel, hermanos, en ese tiempo era el erudito más sobresaliente. La mejor escuela, tú estabas con Gamaliel, te iban a aceptar, ¿verdad?, dentro del judaísmo, porque era un hombre que sabía la ley, ¿verdad? Sabía completamente lo que él enseñaba, entonces en lo que él sabía. Si Pablo había sido uno de ellos, Pablo fue un fariseo, ¿sabían eso? Pablo era un fariseo. Y una de las razones por qué entendía, y no solamente entendía, sino que amaba a los fariseos. Recuerden que Pablo, el primer lugar que iba era a las sinagogas, porque él era un fariseo, fue un fariseo. Después se convirtió al cristianismo. Pero iba y los amaba, hermanos, justamente porque él sabía lo que ellos sentían. Incluso habla del celo que sentían. Hay muchos hermanos, mucha gente que tiene celo de su religión, pero están perdidos. El ser celoso de su religión no salva a nadie. De hecho, la religión no salva a nadie. Y hay mucha gente celosa. Esta es mi religión, así me criaron mis padres, y yo no voy a cambiar, ni nadie me va a cambiar. Eso es un celo tonto. Y Pablo entendía, Pablo vivía de la misma manera. El versículo 4 y 5 nos habla también: perseguía yo, dice, este camino. ¿Están conmigo, hermanos? Este camino es el cristianismo. Note que no se identifica como catolicismo, bautistas, metodistas. Se decía este camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa era la definición de ellos, ¿verdad? Los de este camino, así los llamaban, los de este camino. No mencionó ni la iglesia, ni seguidores de Cristo o a los cristianos. Utilizó ese término que era familiar entre ellos, este camino, ¿verdad? Refiriéndose al camino de Jesús. So, Pablo, hermanos, estaba hablando de su pasado. Él no estaba diciendo: yo no hice nada, nosotros estaríamos ahí tratando de defendernos, pero él no estaba haciendo esto. Él no estaba diciendo: yo no hice nada, yo soy un inocente, ustedes están cometiendo un gran error, yo soy inocente. No, él les dice, lo que él les dice, hermanos: yo era uno de ustedes, pero hubo algo, un tiempo donde algo pasó en mi vida. Y déjenme que les voy a hablar de esto, les voy a contar mi historia. Miren el versículo 6 al 9. Primero hablamos de la cuestión pasada, ¿verdad? Tenía un pasado Pablo, nosotros también tenemos un pasado. A veces religioso, a veces algunos aquí quizás han salido de las pandillas, criminales. No sé, el Señor ha hecho algo quizás en su vida. Yo no sé si usted recuerda dónde estaba antes de venir a Cristo. Si usted no ha venido a Cristo, tú sigues en el pasado. Pero el Señor puede cambiar tu vida hoy si tú te entregas a Él. Versículo 6 dice ahí: pero aconteció que yendo yo, les va a contar lo que pasó, como su conversión, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz de Él. Hermanos, a mediodía hay mucho sol, ¿sí o no? Pero miren, había más luz. Y esto va a ser definitivamente un milagro. Dice: caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Hablamos de la cuestión pasada, su vida pasada: fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, judío, perdido, ¿verdad? Pero vamos a hablar ahora de su, lo que llamé yo, su conversión perfecta, su conversión perfecta. Primero les dice: perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿Están conmigo, hermanos? Quizás alguno de nosotros alguna vez hemos estado en contra del Evangelio, pero nunca hasta la muerte. Pero este hombre hasta la muerte. ¿Recuerda que mataron a Esteban a sus pies? Él consentía. La sangre salpicaba a los pies de Pablo. Él consentía y estaba yendo a buscar más cristianos para entregarlos y para castigarlos y quizás para matarlos. Odiaba a los cristianos. Dice: perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿Qué testimonio, hermanos? ¿Qué testimonio? Él era religioso, doctor de la ley, pero odiaba a los cristianos. En realidad, hermanos, es como un criminal, un asesino. Versículo 6, me gusta cómo empieza, hermanos, pero... Me gusta siempre la palabra pero. ¿Ustedes? No cuando vienen con excusas. ¿Por qué no viste el pero? No, no ese pero. Pero el pero de aquí, ¿verdad? Que es una buena noticia. Depende cómo nosotros la decimos. Pero lo que Pablo está diciendo: déjenme contarles acerca del Evangelio que cambia vidas. Déjenme contarles acerca de este asunto. Déjenme decirles cómo Jesús cambió y tomó control en mi vida. ¿Recuerdas ese día? Cuando Él te salvó, pero tomó control de tu vida. Si eso no ha sucedido, puede suceder hoy en tu vida. Primera, en el versículo 6 al 9, vimos, hermanos, que hay mucha luz, ¿verdad? Vemos su confrontación, mucha luz. La Biblia dice, hermanos, en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida, Jesús es la luz. Vivimos, hermanos, en tinieblas, pero Jesús vino a traer luz. Primeramente, hermanos, el resplandor de esa luz hizo que Pablo se quedara ciego. Antes de esa luz, él estaba ciego espiritualmente. Nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos ciegos espiritualmente. Hay miles de personas hoy reuniéndose en diferentes denominaciones que están ciegos espiritualmente. Pero a nosotros vino la luz y Él abrió nuestros ojos, nos hizo ver la realidad. Si apagamos aquí la luz, hermanos, en este auditorio, mire, con el blanco y todo es bien brillante, pero si apagamos la luz queda oscuro. Apenas nos, yo no podría ver ya allá atrás a ustedes por la oscuridad. Así estábamos antes. No podíamos ver las verdades de Dios, no podíamos ver el Evangelio. ¿Por qué? Por las tinieblas. Y Pablo estaba espiritualmente ciego. Pablo perseguía a los de este camino, dice la Biblia, pero le dice Jesús le dice en el versículo 7: Saulo, Saulo, ¿por qué me? Él pensaba que perseguía a los cristianos, a los de este camino, pero Jesús le dice: tú, ¿por qué me estás persiguiendo? Pablo, a quien estás persiguiendo es a mí. Y eso a mí me dice mucho, hermanos. La iglesia pertenece a Cristo y Él la defiende. Nosotros no tenemos que andar defendiéndonos, Cristo nos defiende. Hay religiones por ahí que se quieren defender ellos, ¿verdad? Y quieren agarrarnos a golpes y quieren convertirnos a la verdad, a la fuerza, ¿verdad? A la mentira, perdón, a la fuerza. Si ustedes no creen, a la fuerza o a la cárcel. Pero no, nosotros no tenemos que defendernos porque tenemos a alguien en el cielo que nos defiende. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Esto es demasiado importante. Miren el versículo 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la... ¿Saben que hay gente que viene a la iglesia, escuchan el Evangelio, pero jamás regresan? Dice que estos vieron la luz y se espantaron. Hay gente que le suceden cosas, hermanos, y se espantan. Al principio vienen, como cuando sucedió, hermanos, lo de las Torres Gemelas. ¿Recuerdan esa historia aquí, que fueron derribadas las Torres Gemelas? Oh, hermanos, el domingo próximo las iglesias estaban llenas. Pero pasó el tiempo y ya nadie, se empezaron a vaciar otra vez. Hoy en día las iglesias están vacías. La gente prefiere andar divirtiéndose, prefieren andar dando rienda suelta a su carne que venir a las cosas de Dios, por un momento. Y esto pasó con esto, sí vieron la luz, se espantaron, pero aquí está la clave, dice, pero no, ¿qué? No entendieron la voz del que hablaba con... Hay gente que no entiende el Evangelio, ¿están conmigo? Miren, si usted no entiende el Evangelio, usted no es salvo. Si usted no entiende el Evangelio, usted no puede ser salvo. Yo no entiendo eso de cómo dicen, no es salvo. Estos vieron la luz, amén. Esta gente se espantaron, pero no entendieron. No entendieron la luz. En Juan 3:18, si quieren ir para allá, quiero probarles este punto. Juan 3, versículo 18. Yo no sé si usted ha leído el Evangelio de Juan, pero qué tremendo Evangelio, hermanos. Wow, te deja sin palabras. Si lo leyéramos y meditáramos en él, nos daríamos cuenta dónde estamos espiritualmente. Dice: el que en él cree. Escuchen, no nos vayamos así tan rápido. El que en él cree. Pero es, hay una cosa. La Biblia dice que los demonios creen. ¿Qué querrá decir ese creer? Porque aquí dice la Escritura: el que en él cree, no es que condenado. ¿Cuál será la condenación? La muerte eterna en el infierno. Pero el que no cree, dice, ya ha sido ¿qué? Ya ha sido condenado, está bajo condenación. Dice: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Esta es la condenación. Miren, no tenemos excusa. No vamos a llegar delante de Dios y decir: yo no sabía. Porque sí sabemos. aunque sucedió 2,000 años atrás, sí sabemos. Y aquí está. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y quién es la luz? Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay gente que hoy prefiere estar en la casa, darle, dormir un poco más, o más tarde irse a pasear o hacer cualquier otra cosa que venir a la luz, venir a Dios. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Aman más las tinieblas que la luz. Estoy tratando de ayudar a nuestros jóvenes que empiecen a amar a Jesús antes de que se enamoren de un tonto, una tontita. Antes de enamorarse de un muchacho, una muchacha, debe enamorarse de Jesús, de conocerlo a Él, para no meterse en problemas, para amarlo, si no van a andar en tinieblas. Y andar en tinieblas es ciegas, ¿verdad? No puedes ver. Tinieblas espirituales. ¿27 de marzo de 1997? Esa es la fecha que yo recuerdo, que fue la primera vez que escuché el Evangelio de Jesucristo. ¿Ha habido un día en tu vida donde tú te has convertido? ¿Tu vida ha sido convertida para siempre? No, ¿qué dices? ¿Hay un día en tu vida donde la historia cambió? Porque todos tenemos una historia. Hoy yo soy religioso, yo iba a la misa de gallo temprano, yo tengo fe. Es increíble cómo los seres humanos dicen tenemos fe. ¿Pero qué clase de fe? Porque la fe verdadera viene a través de la palabra de Dios. Y si somos honestos, hermanos, la mayoría de nosotros no habíamos escuchado la palabra de Dios, pero decíamos que teníamos fe. Ha habido un día en tu vida donde tu vida fue convertida para siempre. Si todavía no, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Miren Hebreos 9. Hebreos 9. Casi siempre tengo que presentar este versículo al presentar el Evangelio. Dice, de la manera que está, ¿qué? Establecido. ¿Saben lo que significa eso? Escúcheme. Joven, jovencita, niños, adultos, ya está establecido. ¿Cuántos pasaron por este lugar atrás de la iglesia donde hay un cementerio esta mañana? ¿Alguno? Algunos tienen que pasar por ahí, ¿verdad? Lo bueno es que no se quedan ahí, pero un día vamos a estar ahí. Ahí, si tú te has acercado a un cementerio, hay una fecha de nacimiento y hay una fecha de un final. Nuestra muerte ya está establecida. Pero nosotros vivimos, no, eso no va a pasar conmigo, yo estoy joven. Está establecido. ¿Y quién te dice que va a ser a los 90 años? No sabemos. Puede ser de niño. Hay niños que mueren. Una de las cosas que menos me gusta ver en la televisión, ¿no?, son los comerciales de este programa que ayudan a niños con leucemia. ¿Han visto eso? ¡Qué triste es! No porque lo rechace, sino qué tristeza me da. Hay restaurantes o lugares donde te piden a veces una donación. Cada vez que hay esa oportunidad, yo dono algo más, porque podría ser mis hijos. Podría ser uno de nosotros. No, ya, no, ya, ya. Uno así es, ¿verdad?, que nunca cree que va a necesitar. Así vivimos, pero cuando necesitamos, sí queremos que nos den. Así somos. Pero hermanos, ya está establecido. Hay una aplicación en el internet, si los que son curiosos en el internet, vayan y averiguen cuántos años vas a vivir. Te va a pedir, pon tu peso, pon tu edad, te va a hacer unas preguntas y te van a dar cuántos años vas a vivir. Yo hice eso por tonto. Pero no le voy a decir a qué edad voy a morir, porque yo no creo eso. Pero sí creo que puede ser antes. Yo tengo un seguro de vida para mi familia. Así que si me pasa algo, busquen a mi esposa a ver que dé cuentas. No estoy bromeando. Pero eso no les va a ayudar a ellos en su situación espiritual. Les va a ayudar un poquito para que me entierren y cosas así, pero no mucho. Estoy preparando algo para el día que me voy. Pero hace más de 20 años yo preparé algo que se va a ir por la eternidad al infierno, mi alma, porque está establecido. Y miren lo que está establecido. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿han escuchado a gente tonta que dice, pues nadie puede creer porque nadie regresa de allá? Esos son tontos, ignorantes. Y la gente que dice, no, no, aquí yo vivo como sea, porque aquí se acaba, este es el infierno. ¿Han escuchado gente así también? Qué tontos, ¿verdad? ¿Cuántos han dicho eso? Yo pensaba así, este es el infierno. Pero dice que después de la muerte hay un juicio. ¿Están conmigo? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de, aquí está, lo que él no había hecho, llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Estamos esperando al Señor. Pero si usted no es salvo, va a seguir esperando y nunca se va a ir, porque él va a venir. Y hermanos, esto es en cuestión de segundos. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes y estaremos con el Señor para siempre. Tú que crees en marcianos, ahí vas a creer más en los marcianos, que se los llevó los marcianos. No, 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 nos va a llevar el Señor. Vamos a ir a morar con el Señor. Y estaban cantando Mansión Gloriosa y ni sabemos si lo tenemos o no. Está establecido. Pablo se convirtió a Cristo cuando vio la luz. Esa luz es Cristo. Versículo 10. Dice ahí. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá lo que está ordenado que. Miren, hermanos, nosotros nos gustan las cosas así. Yo soy bien impaciente. ¿Cuántos son impacientes aquí? Por ejemplo, una conversación, hermanos, yo si me vas a hablar muy largo, se me va la mente. No me culpes, soy así. Pregúntale a mi esposa, está hablando y ni me escuchaste. Conversaciones largas, se me va a la mente, ¿ok? Sí, así, quiero las cosas rápido. Pero Dios no hace las cosas así. Dios tiene su tiempo. Pablo hubiera querido, pues, conviérteme, muéstrame de una vez. No, 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 levántate, ve a Damasco. No sabemos con cuánto tiempo tuvo que esperar. Y allí se te dirá todo lo que estás ordenado que hagas. Versículo 11, ¿sí lo tienen? Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, ya está convertido, ahora es hermano, recibe la vista. Eso es lo que pasa cuando tú te conviertes, recibes la vista. Si no, antes estás ciego. Recibe la vista. Y en aquella misma hora yo recobré la vista y miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Y oigas la voz de su ¿qué? De su boca. Yo le llamé a esto la comisión presente. Hablamos de la cuestión pasada. Todos tenemos un pasado, ¿verdad? Pero también la conversión perfecta. Nuestra vida cambió para siempre. Hay una moneda que tengo yo que me regalaron para testificar. En un lado tiene una vida, se ve un paisaje bonito todo con luz, y al otro lado es oscuro, tinieblas. Y das la vuelta, ¿verdad? Y un lado dice que Jesús es la luz y Él te va a dar esa luz. El otro lado es tinieblas. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. El otro lado es tinieblas. Nosotros escogemos, ¿verdad? Escogemos lo que nosotros queremos. Hubo una conversión en nuestra vida de las tinieblas a la luz. ¡Qué glorioso! Este evangelio, hermanos, que nosotros predicamos transforma vidas. No reforma como Alcohólicos Anónimos. Esto transforma. La gente va a Alcohólicos Anónimos para ser reformado, pero el evangelio transforma para siempre. Una persona, hermanos, que era asesina, una persona que era una fornicaria, una persona que era infiel, una persona que era mentirosa, es cambiada a la imagen de Cristo. Pero no solamente eso, nos salva para la eternidad, para estar con Él. En realidad, hermanos, lo que nosotros merecemos es la muerte. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. ¿Pero saben quién pagó por eso? Jesús. Les he dado la ilustración a los jóvenes, cómo es que, porque, por ejemplo, los testigos de Jehová, perdónenme, hermanos, que tengan que mencionar esto, pero le mienten a la gente. Le mienten a la gente diciendo que no hay infierno. Pero díganme una cosa, hermanos, ya que hablando en la justicia entre los hombres, ¿qué pasa con un juez que no cumple la justicia, la ley? ¿Es un juez justo? Es injusto, no está cumpliendo la ley. ¿Sí o no? La ley de Dios, hermanos, es más alta. Y Dios es, dice la Biblia, que es un juez justo. Tiene que castigar el pecado. Si él no sería justo, entonces, ¿verdad?, no castigaría el pecado. Pero como Él es justo, Él castiga el pecado. Pero también dice la Biblia que Dios es misericordioso. Nos da, hermanos, lo que nosotros no merecemos. ¿Verdad? ¿Sí o no? Vamos a suponer, y esta es la ilustración que le di a los jóvenes. Usted es un criminal, asesino, y todavía estás planificando matar más personas, pero te agarraron en el plan de matar a otro, te llevaron delante del juez, ya te mostraron todo que eres culpable, y te van a dar la sentencia. Pero de repente el mismo juez dice, porque tú quieres salir libre y no hay manera de que salgas. Entonces lo que el juez va a decir, quizás, imagínate que diría esto: yo me declaro culpable. ¿Podría hacer eso? Sí. ¿Sí o no? Está cumpliendo la justicia, pero está también siendo misericordioso. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Cumplió la justicia y fue con nosotros misericordioso. Por eso es el juez perfecto. Porque Él pagó por lo que nosotros teníamos que pagar. ¿Entienden? Él pagó por nuestros pecados. El Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. Pero aquí le llamamos la comisión presente. Cuando tienes a Jesús, hermanos, tu vida cambia. Cambia. ¿Cómo se demostró eso? Miren el versículo 10. Están ahí, hermanos. Ya voy a terminar. Versículo 10. Miren que sí hubo cambio en la vida de Pablo. Algunos decimos que somos salvos, pero no mostramos el cambio. Y en realidad, hermanos, es ahí donde nosotros, yo no estoy para cuestionar tu salvación ni esto, pero preguntarte en realidad. La Biblia habla de eso. Examinaos si estás en la fe. Versículo 10, mira la pregunta de Pablo: ¿qué haré qué? Señor. ¿Qué haré? Señor. Hermanos, esa es una pregunta simple. Pablo, el teólogo, con esta pregunta, hermanos: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Hermanos, es una pregunta simple, pero es la pregunta de un hombre que Dios ha cambiado y ha transformado. Ahora le está diciendo Señor. Él estaba persiguiendo a ese Señor, pero ahora le dice: ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? El resto del versículo dice: y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Hermanos, Dios usó otro hombre transformado para presentar a Pablo a su nueva familia cristiana, Ananías. Veían a Pablo, hermanos, le tenían miedo todavía los cristianos, porque este es el que persigue, este es el que degolló a aquel cristiano, el que persiguió a Esteban, el que mató a este, mató al otro, el que perseguía a los cristianos, el que los llevaba a la cárcel, el que los castigaba. Este es Pablo. Y ahora dice que ese hermano no será trampa. Entonces Dios va a usar a Ananías para presentar. Hermanos, Ananías tenía el mensaje de Dios para Pablo. No se lo dio directamente Dios. Dios estaba trabajando en la vida de Pablo. Pero miren en el versículo 14, este era el mensaje: el Dios de nuestros padres te ha que escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Miren, ahí está otra vez esa palabra justo con J mayúscula, y oigas la voz de su. Hermanos, Ese versículo es como el volante, el timón del cristianismo. El timón del cristianismo. Para saber el trabajo de cada uno delante de Dios, debo conocer su voluntad. Dice, conocer su voluntad y ver al justo. Dice que Dios nos ha escogido. ¿Pero para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para que conozcas? ¿Conozcas su? Díganlo conmigo, hermanos, para que conozcas. Y estamos sentados aquí y no conocemos la voluntad de Dios. Para que conozcas su. El Señor nos salvó con un propósito. ¿Tiene un plan para nosotros? Definitivamente lo tiene. Muchos estamos sin conocer la voluntad de Dios, sin ver a Dios, mucho menos escuchar la voz. Yo le he dicho, hermanos, a veces si se quedan así como que está cambiando este carismático. Dios me habló. Ayer le dije a una persona inconversa, Dios me habló de venir a este lugar. Y sí me habló, y mis hijos son testigos de esto, de cómo nos movió ayer para ir a este lugar. Pero fue la voz de Dios. Y algunos creemos que está loco el pastor, que debe mucha Biblia, lo está volviendo loco. Dios habla. Pero ya nosotros no escuchamos su voz. Estamos escuchando la voz de nuestro corazón. A ver, ¿no? ¿Qué me quiero decir? Pero no la voz de Dios. Dios sigue hablando. Hermanos, miren Lucas 6:46. Lucas 6:46. Tiene mucho sentido esta pregunta. El Señor le dice a estas personas, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Yo no sé, padres, si sus hijos son súper obedientes, si te respetan como padre o madre. No sé si hacen eso o no, espero que sí. Estamos tratando de enseñarles de que esa es la voluntad de Dios, de obedecer a sus padres. Pero a veces no te da ganas de decirle, ¿por qué me llamas papá? Y ni me tomas en cuenta. Se va y no llama, no sabes dónde está fulano. Eso no pasa aquí, hermanos, pero nada más estamos tratando de aplicar este versículo. Es lo mismo que hacemos con Dios. ¿Por qué le llamamos Señor, Señor? Y no hacemos lo que Él dice. La cuestión pasada, todos tenemos un pasado, ¿verdad? La conversión perfecta, ya nos hemos convertido. Y la comisión presente, hacer la voluntad de Dios. Todos tenemos una historia. ¿Cuál es su historia hoy? Pablo conoció a Jesús, hermanos. Miren cómo terminó su vida Pablo, hermanos. 2 Timoteo 4:6. Así resumió su vida Pablo. ¿Cómo resumirías tu vida si pudieras escribirla? Él pudo resumir su vida de esta manera. Dice, si lo tienen, 2 Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ya estaba cerca aquí, hermanos, cuando estamos viendo, ya está cerca. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cantamos hace un momento, Blessed Assurance. Nosotros en español lo tradujimos en Jesucristo. Pero en realidad el cántico, hermanos, tiene más sentido porque fue escrito en inglés. Y no lo voy a traducir todo, fue escrito en 1873 por Fanny Crosby. Fanny Crosby quedó ciega, hermanos, a las semanas de que nació, le pusieron un medicamento en los ojos y la dejó ciega. Pero Fanny Crosby jamás se amargó. Ella siempre trataba de buscar a Dios, estuvo en la iglesia, tocaba, servía, pero no era salva. hasta que un momento llegó a reconocer a Cristo como Salvador personal y su vida cambió. Escribió más de 8,000 cánticos que hoy cantamos. Dios la sigue usando hasta hoy. Fanny Crosby, una ciega. Le preguntaron, y Fanny, ¿no te gustaría ver cómo? Porque ella nunca vio, en realidad. ¿No extraña ser, poder tener vista? Nosotros teníamos, sí. Pero Fanny Crosby dijo, no. Porque la primera persona que voy a ver cuando se han abierto mis ojos es al Señor Jesús. Fueron la primera persona que ella vio a Jesús. Pero en ese cántico, bendita seguridad, habla de la seguridad de la salvación. Que después de ella ser salva, hablaba de esa seguridad de la salvación y lo cantaba. La traducción de la estrofa es así: bendita seguridad, Jesús es mío, tipo de la gloria divina, heredero de la salvación, compra de Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Esta es mi historia, esta es mi canción, alabando a mi Salvador todo el día. Esta es mi historia, esta es mi canción, alabando a mi Salvador todo el día. ¿Cuál es tu historia? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a ponernos de pie.